en agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están ustedes, queridos Radio Escucha? Sean todos bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público, somos sonido en vivo en todas las frecuencias de todo Chile, de Radio Agricultura, desde Copiapó hasta Punta Arenas, por ejemplo, en Los Ángeles, 100.5, en Temuco, 103.9, en La Serena, Coquimbo, Peñuelas, 100.3, en Puerto Montt, 96.9, y ahí Santiago, aquí, toda la región metropolitana, 92.1. Recuerde usted que la radio ahora también se ve, somos canal 47 en BTR, somos canal 518 en Claro, somos canal 143 en GTD y Tesur, somos canal 114 en Mundo, somos canal 106 en Zapping TV y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Mientras nuestro contertulio Rodrigo Delgado sigue de franco, por decirlo de alguna, modo educado, sigue de franco. No, está muy bien ahí, vacaciones de invierno de los niños, tienen niños chicos. Yo me voy a ir también, ¿eh? Todavía no me... Dos semanas más, está la Nati aquí. Está aquí al pie del cañón, tal cual cuando desempeñaba sus funciones como delegado, el señor Gonzalo Durán. ¿Cómo está usted?
Oye, mucho gusto saludarte nuevamente. Yo, así como vamos, voy a terminar de radio controlador. Ya me está haciendo todo. Pero bueno, estamos aquí muy contentos y quiero decir, a propósito que tú mencionabas los canales en que se transmiten nuestros programas. Harta gente me ha dicho, oiga, y claro, yo al principio, viste que uno tiene este formato, como yo soy más viejito, como de la radio, sí. Entonces, oiga, lo vi en la tele, le digo yo, ¿en qué? Sí, una... Bueno, y ahí me di cuenta que era el programa nuestro, que normalmente va los días lunes en la noche, y que me ha comentado gente, fíjate, así que muy contento yo aquí al pie del cañón.
Comencemos, querido amigo Rodrigo Durán.
¿Cómo Rodrigo Durán? Va, Rodrigo, mezcla, no. Esto es una mezcla de Rodrigo Delgado con no. Gonzalo...
Es que existe Rodrigo Durán. Rodrigo, sí, Durán es el, no sé si se llama el presidente o el secretario ejecutivo del CENIA.
Ah, mira.
Que es el Centro de la Inteligencia Artificial, que también ha venido al...
Muy bien.
Querido amigo Gonzalo Durán. Exalcalde de Independencia, también delegado presidencial y también ciudadano de a pie. Preguntarte, fíjate que hay como una, hay un sonido, diría yo, un sonido político, a propósito de indultos generales o particulares para uniformados, porque hay también personas de la Armada, casi todos son de carabineros, pero hay también, creo que son dos cabos de la Armada, de Infante de Marina. A propósito de el estallido, yo sé que esto no te va a gustar, pero el estallido delictual, con dosis social, ese es mi resumen de octubre. Estallido delictual con dosis social. Para algunos, personas que estaban cumpliendo su deber, para otros... criminales, porque delincuentes, porque si fueron de esa manera consignados por un juicio, ¿ah? En un Estado de Derecho plenamente vigente como es el chileno. Entonces unos dicen jamás, otros dicen indulto general, jamás, otros dicen indultos caso a caso, puntuales. Hay el caso de un carabinero que incluso en algún momento fue a visitar al presidente Kass, que uno lee la noticia y dice, chuta, ya, es como para pensarlo, Hay otros que efectivamente, esto del caso, es el problema del caso a caso. Uno los ve y dice, no. Pero hay uno que a mí me mueve un poco la guata. He escuchado sus declaraciones, varias entrevistas, se me fue el nombre del carabinero, lo voy a buscar mientras te pregunto. Opinión exclusivamente personal, por supuesto, más allá de los sectores políticos. ¿Qué te parece a ti que lo revisemos o lo discutamos o esto es un asunto zanjado por los tribunales?
Quiero decir tres cosas. La primera, no comparto la definición de estallido delictual. Aun cuando, Como tú sabes, yo trato de ser bien ponderado, evidentemente, con toda certeza, sin ninguna duda, hubo múltiples y gravísimos hechos delictuales. Hubo lumpen que se desplegó en distintos lugares de la ciudad, de las ciudades del país, pero especialmente en la región metropolitana, cometiendo delitos, abusos, saqueos, etcétera. Y eso es injustificable. Y jamás he dicho yo una sola palabra que permita justificar acciones de ese tipo. No obstante, en el estallido hubo, quiero recordar, concentraciones, marchas masivas de más de 1 millón de personas, ciudadanos comunes y corrientes, yo incluido, que salimos a la calle a expresar nuestra disconformidad con abusos, con una condición de nuestro país profundamente inequitativo, desigual, y también con la necesidad de una nueva constitución. Y en ese sentido yo quiero decir, no solo no me arrepiento, creo que como millones de chilenos, quiero recordar, connotados personeros políticos del gobierno del presidente Piñera, saludaban las expresiones masivas y pacíficas que se generaron en torno al estallido. Por eso digo, hay que distinguir el estallido social como expresión masiva, ciudadana, de descontento, y otra cosa, los grupos minoritarios, violentos y en mi opinión de lumpen, que lo único que buscaban era colgarse de este descontento para producir daños, etcétera. Entonces, de estallido social. Lo segundo, quiero decir lo mismo que dije antes, porque afortunadamente en mi caso he mantenido una línea. Yo dije muchas veces, cuando se discutió el tema de los indultos en el caso del expresidente Boric, yo creo que hay que terminar con la figura de los indultos presidenciales. Para todos los presidentes, para todos los gobiernos, en todas circunstancias. Porque hay hechos que investigan los tribunales de justicia, el Ministerio Público, los tribunales de justicia fallan, determinan una sentencia, eventualmente una condena, y después se somete a la eventual discrecionalidad, por fundado que sea, del indulto particular que da el presidente de la República. Y en ese sentido se ha hablado de figuras en que sea, no sé, los propios tribunales, bajo determinadas circunstancias, que puedan determinar una situación excepcionalísima, en fin, pero yo no soy partidario de los indultos. Y lo tercero que quiero decir, así como fue ampliamente criticado los indultos presidenciales, que fueron 19 casos, en el caso del presidente Boric.
Ojo, que ahí fue además criticado, no solamente por el indulto en sí, sino que algunos de ellos tenían antecedentes penales.
Sí, sí. No era... hubo dos casos que de hecho se reconoció que había sido un error.
Y claro, terminó con la salida del jefe de gabinete, de la ministra de Justicia.
Exactamente.
Fue un problema en sí.
Exactamente. Pero solo quiero decir cómo fue el debate público. El debate público fue, claro, se indulta a delincuentes, no sé. En circunstancias que fue solo dos personas y que legítimamente... de hecho se establecieron las responsabilidades por aquello. Quiero recordar, efectivamente, como tú dices, significó la renuncia del jefe de gabinete del presidente y la ministra de justicia. Entonces yo creo que aquí corremos el riesgo de incurrir en una situación de la misma naturaleza. Aquí esto no se trata de personas uniformadas de cualquier consideración, que en el ejercicio de sus funciones alguien arbitrariamente decidió que estuvieran procesados. No, aquí hubo una investigación del Ministerio Público, una sanción determinada por los tribunales de justicia, que son órganos del Estado, autónomos, independientes, y en ese sentido yo creo que es una mala señal. Y quiero recordar además que el origen de la discusión de estos indultos también tuvo que ver con una modificación legal que significaba dejar en libertad a una cantidad muy significativa de personas para poner, digamos, todos los casos de violación de los derechos humanos en un mismo paquete, y que iba a significar también la libertad para personas que habían cometido delitos comunes, algunos de mucha gravedad. Entonces yo creo que el presidente Kast se va a hacer un muy flaco favor si por las presiones de unos sectores de ultraderecha accede a estos indultos. Efectivamente va a instalar un debate que le hace mal al país, que le hace mal a la democracia, y por supuesto le va a hacer muy mal al gobierno, porque con justa razón, así como en un caso era criticable, en este me parece que también es criticable.
En todas las legislaciones del mundo existen mecanismos parecidos o similares a este. En muchas historias de las naciones del mundo han habido momentos en que o la ciudadanía con un plebiscito, o él, o desde el Congreso, o el mismo Ejecutivo, se han aplicado amnistías, indultos generales, borrones y cuenta nueva, atenuantes, etcétera, etcétera, etcétera. No es algo, yo no lo considero algo fuera tan anormal ni fuera lo común. ¿Confío en la justicia chilena? Absolutamente. De eso no me pierdo un segundo. Si la justicia dijo que es culpable, es culpable. No, es que es así. No, porque quien determina si es culpable o inocente es la justicia. No es uno, no es el presidente, etc. Así ocurrió y va a seguir ocurriendo, creo. Ahora bien, cuando tú revisas un caso, porque tampoco creo en un indulto general, porque efectivamente yo creo que ahí hay gente que se le pasó la mano. Eso no, creo que eso también está claro. Y no pueden estar todos los juicios errados. Pero también no tengo duda de que jueces, fiscales, también todo el mundo, muy legítimamente, ojalá no fuese así, pero es imposible, son humanos, también tienen el corazoncito en algún lado. Sí. O sea, si yo te digo el juez Urrutia, si yo te digo la fiscal Chong, chuta, uno más o menos sabe con qué mano escriben. Más o menos uno entiende con qué mano,
o sea,
con
yo,
qué mano
escriben. Yo no estoy tan seguro de eso, pero, pa, como ahora estamos los dos solos, podemos dialogar un poquito más y
yo estoy haciendo pues, como sí, que sí, soy sí, de. Sí. Como
no,
que
no,
soy
no, directo. pero perfecto. No, pero está perfecto.
Bueno, está Rodrigo.
Ahora, solo quiero decir que en Chile hay procesos complementarios que son más complejos. Es decir, quien investiga es el Ministerio Público.
Sí.
Y quien resuelve es un Tribunal de Justicia.
Sí.
Y quiero recordar que hay instancias de apelación. Sí. Y tú puedes llegar hasta la Corte Suprema.
Así es.
Entonces creo que es un mal camino decir lo que pasa es que uno sabe que este es más tirado para allá, este es más tirado para acá, porque entonces relativizamos todo, porque yo después voy a decir, mire, es que este otro juez es más de derecha.
Y no me cabe duda de que alguno debe haber.
Bueno, puede ser. Bueno, y ya hemos visto lo que ha pasado con la interferencia en los tribunales de justicia a propósito del caso Hermosilla. O sea, el nombramiento de jueces, nombramiento, digamos, de personeros, digamos, de distintos niveles, del poder judicial. Entonces, el punto aquí es que hubo un proceso llevado adelante íntegramente con todas las garantías procesales del Estado de Chile y se resolvió en tribunales. Entonces yo no me estoy refiriendo a este caso porque sean estas personas y porque sea este presidente. Afortunadamente, por eso yo dije lo mismo en el pasado. Creo que hay que despolitizar la figura del indulto. Entonces no es que yo no crea que pueden haber condiciones especiales en momentos de la historia por distintas razones en que se apliquen políticas de esta naturaleza. Lo que yo digo es que no puede recaer en la figura unipersonal, omnipresente del presidente de la República.
Es que somos presidencialistas este, también.
O el anterior, bueno, pero por eso se puede establecer un mecanismo.
El Congreso,
esta es mi opinión. Puede ser el Congreso o puede ser los propios tribunales de justicia que ante una solicitud de indulto particular con un conjunto de criterios previamente establecidos, se cumplen, en fin, pudiera evaluarse.
¿Sabes por qué? Porque yo creo que a veces la política, como muchas veces la embarra, a veces también lo puede arreglar. Hay un caso emblemático durante el gobierno del presidente Piñera de una mujer que recuerdo de ascendencia aymara que fue a buscar una llama, una alpaca, no tengo idea, que se la habían perdido, dejó a su guaguita de 2 años ahí, cuando volvió no estaba la guaguita, y apareció, no sé, 4 kilómetros después, congelada, frío, se murió, fue procesada, obviamente que hay negligencia, fue condenada, estaba en la cárcel, ella apeló al indulto, se le terminó concediendo. Hay mujeres que la justicia ha determinado que, no sé, asesinaron a su pareja, a su víctima.
Hay un
su...
caso muy emblemático que se impulsó activamente en el gobierno del presidente Boric, no me acuerdo el nombre en particular, de una mujer que obviamente
asesinó
a su marido.
Pero este gallo le venía sacando la cresta hace 20 años.
No, no solo le venía sacando la cresta, estaba en riesgo su vida, pero no había, fue difícil acreditar entonces, legítima defensa. Entonces, por supuesto, hay casos particulares.
Yo creo que en verdad hay cosas que la política, que siempre la criticamos en su actuar, hay cosas que la política puede cooperar, que puede arreglar, en este caso la justicia.
Mi punto es tratar de que no dependa del presidente de la República, este, el anterior o el futuro, porque aun cuando somos presidencialistas, deja radicado demasiado en una sola persona esta facultad y siempre va a ser objeto, también por razones políticas. Yo soy oposición, entonces tengo que decir que no, porque no. Entonces entra el indulto en la trinchera política, y eso creo que no le hace bien incluso a los propios indultados, digamos, o eventuales indultados. Entonces, bueno, mi opinión personal es sacar esta figura de...
sí a los indultos, no a que decida de manera unipersonal el presidente.
Claro, y los indultos con, ojalá, el máximo de condiciones de requisitos previos más o menos predefinidos. En fin, hay que buscar un mecanismo, porque siempre hay situaciones excepcionales, pero me parece que no puede estar radicado el presidente de la República. Esa es mi opinión personal, y así como fui una persona que no compartió la totalidad y la manera de implementar los indultos en el gobierno del presidente Boric, que era mi gobierno, tampoco estoy de acuerdo con que se apliquen indultos en este caso, y mucho menos estoy de acuerdo con la idea de que los genocidas, violadores de derechos humanos que se encuentran presos hoy día, algunos por cientos de años, sean liberados bajo ningún pretexto.
Ahí también se abre, bueno, tú le agregaste otro tema, que son la gente presa en Punta Peuco. Ahí también siempre se alegan razones humanitarias, enfermedades. Fíjate que lo hemos conversado, por ejemplo, harto con Carlos Minami, que es panelista los martes. Hoy día estamos contigo el martes, porque ayer fue feriado, pero que es panelista los martes. Carlos va a estar mañana miércoles. Y él dice, yo me abriría a una persona que está con... Me dice, yo ahora soy un adulto mayor, una persona que está con Alzheimer. Muchos de ellos asesinaron a amigos míos, pero una persona que está con Alzheimer, ¿qué sentido tiene tenerlo en una cárcel? Una persona que no se reconoce a sí mismo.
Claro, claro, pero de nuevo entramos a la esfera de la política, porque hay una persona que está... Pucha, no quiero cometer el contoro de la ministra, no sé cuál es la situación procesal de Galvarino Mapablaza, pero es una persona de 70 y tantos años.
Sí.
Bueno, y en mi opinión, con justa razón, hay sectores políticos, en particular de la UDI, que dicen, bueno, que responda ante la justicia, que sí, vaya a preso, que no sé qué. Entonces, de nuevo... Digo, me parece lo que
el comandante Ramiro, que está preso.
Bueno,
aunque está preso
también,
más que nada por secuestro, por cortar dedo y otras cosas.
Por supuesto, y son cuestiones que evidentemente yo por lo menos no comparto en lo más absoluto. Lo que quiero decir es que también entramos en esa discusión porque, o sea, de nuevo, vuelve a la trinchera política, porque ¿por qué alguien está de acuerdo con que una persona de 80 años que participó del asesinato del ex senador Jaime Guzmán tiene que estar preso, y el responsable de graves violaciones a los derechos humanos, que asesinó a decenas de personas, que torturó a decenas de personas, que cometió crímenes de lesa humanidad, que hay legislación internacional que respalda la tesis de que son crímenes que deben ser perseguidos, digamos, por sobre cualquier otra consideración, ¿por qué en un caso sí y en otro caso no? Entonces, mi opinión es que si vamos a establecer en el derecho chileno medidas específicas para las personas que cumplen determinados requisitos, tiene que ser con un sentido universal, y eso genera graves riesgos. Entonces, en mi opinión, en este caso,
pero una persona con Alzheimer, vale la pena... da lo mismo si era del Frente Patriótico o de la DINA. Una persona con Alzheimer que no reconoce a su familia, que no se reconoce a sí mismo, que todo lo que usa pañal, se orina, no es capaz de controlar el esfínter, tiene más de 85 años, ¿tiene sentido tenerlo preso?
No lo sé, honestamente. Yo también me parece razonable que lo discuta el país. Lo que no me parece razonable es que cuando son determinados casos, en este discutámoslo, y en otros casos no lo discutamos. Creo que tiene que haber una... Y, ojo, porque en esta iniciativa de liberar a los adultos mayores presos en Punta Peuco o en cualquier otro...
Sí, no puede ir un violador de niños, pedófilo...
Al final estábamos metiendo, criminales de distinta naturaleza, violadores, etcétera. Entonces, por eso es tan complejo, y por eso además creo que esto tiene que ser legislado no para una coyuntura. No porque quiero sacar a mi amigo Krasnov, no es amigo mío, estoy ironizando. Sí. No porque quiero sacar a Krasnov, entonces armo una parafernalia y termino metiendo presos de distinta naturaleza. A lo mejor el Parlamento, que yo soy bien crítico del estado del Parlamento chileno, en particular de la Cámara, mira lo que pasó con la acusación constitucional, que creo que fue un chiste. Por ejemplo, que legislara con el propósito de que a partir de 20 años más en adelante, todas las personas que cumplan estos determinados requisitos pueden ser excarcelados. Por ejemplo, personas que tienen más de 85 años, que se acredita por un médico independiente, que tiene Alzheimer o no sé qué. Entonces no está sometido a la coyuntura actual,
claro,
sino que tiene una perspectiva de futuro. Porque si no es, a mí me conviene en este caso, cualquiera sea, entonces vamos a legislar. No, en este caso no me conviene, entonces voy a votar en contra. Para evitar eso, bueno, que se haga una legislación que establezca que del 2050, estoy inventando, del 2050 en adelante, todas las personas bajo estos requisitos van a estar excarcelados. Bueno, es una discusión que sale
de la coyuntura
política y pasa a ser una política de Estado.
Yo recuerdo también durante el gobierno del presidente Boric, alguien que no tenía que ver con el estallido, que fue este ex miembro también del Frente Patriótico, Jorge Matelú, era el apellido, ¿no? Que estaba condenado.
Sí, sé cuál es.
Y algunos, bueno.
El de la Universidad de Chile.
Y la fiscalía lo pone en el asalto a un banco, y él dice que él no era el de las cámaras, el de las fotos. La fiscalía insiste que sí, la defensa insistía que no, y se volvió también bien emblemático.
Sí.
Y terminó siendo indultado. Finalmente. Para ir al caso de Galvarino Apablaza, es un hombre mayor, sobre los 70 años. Entiendo que no tiene problema de salud mental. De hecho, debe estar más o menos, porque todavía no lo agarran. Entonces debe estar... Algo debe cachar el caballero para poder moverse. Yo creo que a esta altura quizás donde estará. Pero estoy muy de acuerdo en que esto debe ser una medida. A mí sí me parece que la política puede cooperar, no sé si para hacer justicia, pero no sé cuál es la palabra,
pero
que salga, como dices tú, de la coyuntura, que salga del gobierno de turno.
Mira,
que...
otro buen ejemplo reivindicando la buena política. Hay una iniciativa de ley destinada a hacer más exigente las condiciones para llevar adelante una acusación constitucional.
También.
Yo podría decir, no aprobemos eso, porque la última acusación constitucional contra personas del gobierno de Boric ya venció, porque pasó el plazo, y así nosotros vamos a tener más facilidad para después. Yo estoy de acuerdo con ese proyecto.
¿A ti te hicieron una?
A mí me hicieron una, que quiero decir, me acordaba a propósito de la acusación contra el exministro Grau. Yo fui a esa acusación constitucional, iba al Parlamento, hablaba mi abogado, y los parlamentarios que interpelaban, terminaban de interpelar, salían de la sala y no escuchaban nada. Y gritaban como barra brava. ¿Sí? O sea, una cosa vergonzosa. A mí me da vergüenza. Más allá de mi situación personal, yo tenía la convicción absoluta de que era absurda desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ético, en fin, desde el punto de vista práctico era absurda.
No porque esté acá, lo comentamos en su momento acá en el programa. Ese momento creo que estaba Carlos Cuadrado y Germán Codina, y los tres, insisto, no porque esté acá, y los tres decíamos, esta es una acusación que no tiene.
Las principales voces que respaldaron mi actuación fueron alcaldes de Chile Vamos, alcaldes de derecha. Y yo lo he agradecido públicamente porque habla bien de la política. Pero lo que quería describir era el fenómeno de la cámara con esta gente como caro, no sé qué, chifleando. Entonces después uno dice, bueno, pero ¿por qué determinadas personas tienen esta conducta? Vamos a hacer un registro de vándalo. Perdona, hay verdaderas incivilidades en conductas de esta naturaleza al interior de la Cámara. Entonces, lo que yo digo es que ojalá pasemos a una etapa en que legislemos con sentido de futuro, pensando en el bien del país. Y por eso, aun cuando pueda, en 2 años y medio más, 3 años más, beneficiarnos una ley laxa en materia de requisitos para presentar acusación constitucional, para acusar a los ministros del presidente. A mí me parece que mientras más exigente sea, mejor, mientras más riguroso tenga que ser el contexto jurídico, porque si no ocurre lo que ha ocurrido, porque se ha chacreado esta institución que es tan importante para la República como las acusaciones constitucionales. Entonces, yo en caso de indulto, en caso de la excarcelación de personas mayores por no sé qué, de leyes especiales y todo, ojalá se hagan para que entren en vigencia en un tiempo prolongado más hacia adelante, de manera que no sea pensando en el interés particular, sino sea pensando en el país.
¿Y si eso deja libre a un carabinero del estallido social?
O sea, es que lo que pasa es que las leyes no son retroactivas en Chile. Y en ese sentido no podría ocurrir este principio que yo digo, de que se haga a partir de ese momento hacia adelante. Ahora, si la manera en que se legisla es que las personas al cumplir determinada edad...
Porque de hecho alegaron ley Naim Retamal para muchos carabineros...
Sí, pues bueno, de hecho hubo algunos que quedaron libres a propósito de la ley Naim Retamal. Efectivamente, yo insisto, cuando la ley no está vinculada a una persona en particular, se hace con sentido de país, beneficia a unos u otros, digo, cualquier persona, no quiero decir de un sector o de otro, porque los carabineros nos pertenecen a todos los chilenos, de derecha, de centro y de izquierda, y yo como delegado presidencial trabajé activamente con carabineros, tuve un gran trabajo. De hecho, hay mucha gente que no sabe este dato, voy a contar una primicia.
A ver.
No me acuerdo el rango en el que está actualmente o en el rango que terminó Crespo, comandante.
¿Teniente coronel?
Teniente coronel, bueno. Fue comisario en Independencia.
Mira.
Así que yo lo conocí mucho y trabajé mucho con él. De manera que lo que quiero decir es que uno tiene una relación institucional con las policías.
Y antes del estallido, en que te tocó trabajar con él, ¿qué impresión en general?
Yo tuve una muy buena relación con él de trabajo en su rol de comisario en Independencia. Y creo que fue un muy buen comisario. Y yo lo dije siempre.
Recordar.
A mí no me corresponde pronunciarme respecto de un proceso judicial.
Eso lo hizo la ley. Y la ley dijo, efectuó los disparos, pero era imposible saber que le iba a caer en el ojo a Fernando
Campillo. Bueno, por eso,
sin
referirme
Gatica,
a ese caso en particular,
Gatica.
Lo que quise decir, los carabineros nos pertenecen a todos. O sea, esto no es una bandera de la derecha o de la izquierda. El país tiene que tener una legislación suficientemente seria y sólida que resguarde la labor de las policías y que evite los abusos. Y eso es en cualquier parte del mundo. Fíjate que, acuérdate que en Chile, hace algunos años atrás, de hecho todavía ha tenido algunos impactos jurídicos, estuvo el caso denominado, no lo estoy denominando yo, Paco Gate,
sí,
de situaciones de falta de la probidad al interior de carabineros, por más de 35 mil millones de pesos, o sea, estamos hablando de una cosa bien importante.
En la misma época fue el Milico Gate,
exactamente, y por supuesto también han habido abusos desde el punto de vista de la acción de las policías o personas de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, uno tiene que tener una legislación que, por un lado, garantice que carabineros, que las policías, que las Fuerzas Armadas puedan cumplir con plenitud su labor, y al mismo tiempo, por supuesto, como con cualquier institución, hay que tener los resguardos para que no se produzcan abusos de ninguna naturaleza. Y esto vale para un funcionario público. Cuando tú tienes un juez, tú dices, este juez está facultado para decidir el destino procesal de una determinada persona. Entonces, no puede ser que esa persona se inhiba porque después le pueden decir que no sé qué, que no sé cuánto. No, tiene que estar respaldado. Y al mismo tiempo, ese juez no puede cometer abuso. Y por eso es tan importante lo que se ha estado investigando del caso Hermosilla. Y eso es parte del Estado de Derecho, que son equilibrios institucionales.
A propósito de lo mismo, la ley Naín Retamal, que muchos han pedido, bueno, que ahí viene ya, que la Cámara, en verdad, la Cámara a veces, perdón, sí, todos los amigos ahí en la Cámara que vienen al programa, especialmente los exalcaldes, que son amigos de Cuadrado, sí, Lavarría, que vienen para acá, ya. Pero la Cámara, en verdad.
Sí, pues no, todos los parlamentarios son iguales.
Pero
hay parlamentarios muy serios, muy trabajadores, muy responsables, y yo tengo la mejor opinión de muchos de ellos, digamos, de distintos sectores, ¿ah?
Pero ahí tú ves, Amigos del Frente Amplio del Partido Comunista, hay que revisar la ley Naín Retamal.
No, pero
cuando se votó,
esto ya lo discutimos, ¿eh? Sí, en nuestro programa.
Cuando se votó, no todos dieron el voto. Después vienen los amigos de Antonio Varas, de Renovación Nacional. No, la Naín Retamal,
claro.
5.0.
Bueno, pero esto refuerza mi tesis de que no se puede legislar para una disputa pequeña del día a día. Se tiene que legislar con sentido de futuro, y en ese sentido, si queremos ver el estatuto jurídico de actuación de las policías, la regla de uso de la fuerza, lo que sea, hay que pensarlo de aquí en adelante con responsabilidad, ojalá de 5 años más hacia adelante. O sea, no una cosa que está sujeto a la coyuntura, porque yo entonces hoy día soy gobierno y porque el otro día ocurrió no sé qué hecho. Aquí en Chile se tiene la costumbre de legislar en función de casos particulares. Mira el caso dramático, doloroso, realmente a mí me dejó angustiado, el caso de este niño Alejandro, ¿no? Que fue una cosa realmente dramática. Yo encuentro que es una situación terrible. El mismo día que estaba ocurriendo esto, los parlamentarios estaban preocupados de votar la acusación constitucional por una revancha política ridícula en contra del ex ministro Grau. Y tenemos problemas de seguridad gravísimos, y tenemos que discutir cómo hacemos para invertir en prevención social, invertir en prevención situacional, generar programas que atiendan a niños y jóvenes de infractores de ley, que veamos cómo interrumpimos las carreras delictuales de los niños y jóvenes que están en circuitos, en familias, en espacios donde la delincuencia es el rasgo predominante. De esas cosas tenemos que preocuparnos. Entonces, a mí lo que me impacta es que siempre estamos discutiendo una iniciativa legal, ahora estamos discutiendo la denominada, comillas, ley Alejandro. Acuérdate cuando el caso de la niña que murió atropellada, la ley Emilia. Todas las leyes les ponemos nombre porque reaccionamos. Y lo que yo digo es que hay que pensar en una legislación que se haga cargo de los problemas del país, no necesariamente reaccionando. Y quién es más gritón y quién es más encachado, respondiendo de manera más virulenta en un sentido u en otro, sino que hay que tratar de legislar sobre la base de la evidencia, sobre la base de la legislación comparada, qué cosas han resultado en otros países, cuáles son los mecanismos de control sobre las policías en los países más desarrollados, donde las policías están dotadas de una extraordinaria legitimidad. En fin, estas cosas hay que tratar de procesarlas de manera mucho más seria, y yo por lo menos no lo digo hoy día, sino que lo vengo diciendo desde que estoy en la actividad pública.
A propósito de la acusación al ministro Grau, fíjate que yo soy de los que cree que me voy a sumar a unos dichos que además le costaron la inhabilitación de la misma votación en la Cámara de Senadores, que es el senador Cruzcoque, que dice que la ineptitud no es motivo de una acusación constitucional.
Obvio. Tú puedes estar en contra de la gestión política de alguien. Yo estoy súper en contra de la gestión política del ministro Quirós. Mm. Quiero recordar que el ministro Quirós dijo que el país tenía una enorme deuda fiscal y que se iba a reducir la deuda fiscal. No dijo nada y a los 90 días, después de la cuenta pública del presidente, sin que el presidente pudiera informar de esto en su cuenta pública, sale solicitando un endeudamiento de 6.200 millones de dólares adicionales. Yo podría decir, bueno, entonces los cálculos del ministro fueron errados. Yo no creo que las proyecciones del ministro sean erradas. Lo que pasa es que yo creo que estas cosas son complejas, son dinámicas, hay miles de variables, hay órganos del Estado y hay órganos independientes que se pronuncian sobre estas materias tan complejas. La DIPRES, la Dirección de Presupuesto, opinó que efectivamente no había inconsistencia aritmética en la proyección del ex ministro Grau, la Comisión para el Mercado Financiero, lo propio, en fin. El Consejo Fiscal Autónomo, lo propio. El Fondo Monetario Internacional, lo propio. Entonces la verdad es que esta acusación constitucional, y además hemos perdido como la compostura, porque hay parlamentarios que se atreven a decir, sí, en realidad aquí lo importante es que queremos castigar la política económica del gobierno del presidente Boric. Bueno, pero es que la acusación constitucional no es para castigar nada. La acusación constitucional tiene que tener mérito jurídico, tiene que haber una infracción legal, una infracción constitucional. Entonces, la verdad es que esto distrae de las funciones que le corresponden al Parlamento y que son tan importantes. A veces hay leyes que se demoran 10 años, leyes muy importantes para el país. Y ocupamos semanas en discutir una acusación constitucional completamente inconducente y que esta obtuvo los votos en la Cámara, pero la mayoría ni siquiera obtuvo los votos en la Cámara, la mía incluida. Y los que votaron a favor votaban, por supuesto, sin leer una sola página del texto y sin escuchar una sola opinión de la defensa, sino porque, de tanto así, los parlamentarios debieran ser igual que los senadores, que no pueden anticipar una opinión. Los parlamentarios salen diciendo, no, vamos a acusar constitucionalmente. Antes de redactar algo, están a favor. Entonces, la verdad es que yo creo que tenemos una mala política en esta materia y hay que tratar de
mejorarla. Mientras por la prensa, además, unos te tratan de la derechita cobarde, tienen que responderle a los votantes, a los electores.
Yo veo con harto optimismo la actitud que han tenido parlamentarios de Renovación Nacional, que han sido más categóricos. En el caso de la UDI han sido menos categóricos, pero la verdad uno conversa con mucha gente y todo el mundo entiende que esto es completamente absurdo. Y yo veo eso con optimismo, porque hay que restablecer un marco de entendimiento más amplio, más general de todos los sectores, y esto incluye la discusión en particular de la denominada mega reforma. Mira lo que hicieron los alcaldes que se pusieron de acuerdo cuando discutíamos esto de las contribuciones. El gobierno quiere que sea universal, o sea, que una persona que tiene un sueldo o tiene ingresos de 20 millones de pesos al mes, que tiene 10 viviendas, que su casa vale más de 500 millones de pesos, no importa, igual no pague contribuciones. Y lo va a compensar con los impuestos generales, es decir, con el IVA, con lo que paga la señora Juanita de La Pintana cuando compra pan, termina pagándole las contribuciones a la persona de la dehesa. Eso es absurdo. ¿Y qué han hecho los alcaldes? De izquierda, centro y derecha, de todo el arco político, han hecho una propuesta y han dicho, bueno, tenemos el 75% de las personas no paga contribuciones, tenemos un porcentaje muy pequeño que paga, hay un tramo de exención total, un tramo de exención parcial y otros que pagan. Y lo que proponen es subir los rangos de manera que efectivamente una persona que gana, tiene ingresos por 1.5 millones, pero tiene una vivienda que efectivamente le cuesta pagar las contribuciones porque fue una vivienda que adquirió hace 40 años atrás o 50 años atrás, su nivel de ingreso ha disminuido y todo. Bueno, subamos el rango de 1.5 millones a 2 millones. Pucha, fantástico. Y uno se hace cargo de ese adulto mayor que está en una situación más precaria. Pero lo que no puede ocurrir es que esto se vuelva universal. Bueno, los alcaldes hicieron una contrapropuesta muy seria. Fue bien acogida por la presidenta del Senado, senadora Paulina
Núñez.
Yo espero que el gobierno escuche cuando todo. todos los sectores políticos, izquierda, centro y derecha, proponen cosas que mejoran la legislación para atender las necesidades del país, y ese sentido de diálogo prime en la discusión que se viene.
De hecho, hoy día vencen las contribuciones, vence la segunda cuota, 30 de junio, para que se metan a la página de impuestos internos, puedan aprovechar y pagar sus contribuciones. Sí. Gonzalo Durán, gracias por estar hoy día.
Oye, no hablamos este nada de fútbol, está súper bueno el Mundial.
Somos todos paraguayos.
Sí, sí, sí. Bueno, yo soy bien latinoamericanista, digo latinoamericanista porque estoy a favor de que avancen todos los equipos sudamericanos, pero también estoy con México.
¿Va a estar duro entonces México-Ecuador ahí se topan ahora?
Sí. Pucha, ahí quiero reconocer, no sé por qué tengo más simpatía por México.
¿Sí? Yo voy por Ecuador. Sí.
Pero obviamente ambos, ojalá hubieran pasado ambos, y yo estoy muy contento de lo que ha sido este Mundial, porque han habido muchas sorpresas.
Y alto equipo, alto partido.
Y además han habido varios partidos que se resuelven en el último segundo. Está bien apasionante, así que invitar a todo el mundo a seguir disfrutando de esta fiesta.
Ojalá estemos ahí además en 4 años.
El próximo Mundial es España-Portugal.
Marruecos.
España, Portugal, Marruecos.
Sí, y además 3 partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay para celebrar los 100 años del Mundial.
Yo propongo que, como ya la Radio Agricultura me tiene casi de panelista estable, me manden al próximo Mundial como panelista de algún panel deportivo.
Corresponsal.
O corresponsal, lo que sea. Aguatero.
Bueno, vamos a hablar ahí con
muchas gracias,
la gente de deporte.
Muchas gracias, Jorge, por la invitación.
Nosotros hacemos Lucho Fraile, pausa comercial, y ya seguimos con más Chile Público.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, aquí en Chile Público. Recuerden, descarguen la app de Radio Agricultura, así pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y del mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Como todos los días martes, ya están aquí en esta tribuna popular. Te saludo, secretaria general de Bópoli, Macarena Cornejo. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Jorge, muchas gracias.
Si usted está siguiendo la transmisión online de Radio Agricultura, verá que aquí, abajito de Macarena Cornejo, como decían antiguamente, como vía satélite, no, pero esto es por Meet, no me hago por Zoom, ya ni sé. Carlos Ominami, ¿cómo estás tú?
Hola, hola, aquí estamos.
Muy ahí bien. También, al
gusto
pie
de compartir con ustedes.
Al pie del cañón, Carlos Ominami, que ha soportado estoicamente las temperaturas parisinas, sí. ¿No es cierto?
Esto, ha sido muy duro, ¿eh?
Estos días. Oye, hemos visto que se ha muerto gente, mucha gente que se ha muerto ahogada.
Pues mucha gente, gente, claro, que está tratando de salvarse el calor, que se meten a los ríos, a los lagos, y se han ahogado 5 o 6 personas.
Sí, sí.
Ahora no se sabe cuánta gente habrá muerta. Hay gente, particularmente la gente de edad, como que pierden el conocimiento, se deshidratan y se mueren, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora aquí hay un antecedente que es terrible, que fue la Canifim del 2003, donde consideran que murieron más o menos más de 15.000 personas, más que el COVID, por el calor.
Mira.
15.000, ¿eh? 15.000.
Yo recuerdo, no sé cuándo fue que se limpiaron todas las aguas del Sena, entonces además por eso es que la gente volvió a poder bañarse y qué sé yo. La última vez que yo estuve, ya era imposible bañarse en el río Sena, pero son 2-3 años tal vez que
han hecho algunos pedazos, han acondicionado algunos pedazos, algunas partes, se llama París Playa.
Eso, y hemos visto ahí mucha gente bañándose en el río.
Para los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, pues, para los Juegos Olímpicos. Imagínense.
La alcaldesa se tiró al agua.
Imagínense, para recordar además al presidente Piñera, que tenía este sueño del mapocho navegable. ¿Ah? Que nunca se terminó de concretar. ¿Cómo estás tú, Natalia Aránguiz, que estás aquí en estudio en Providencia 1208, piso 6, al igual que el señor Luis Fraile en los controles, que está aquí de cuerpo presente? Bienvenido.
Muchas gracias. Hola, Lucho, Jorge, Maca, Carlos, como siempre, todos los martes, un agrado estar aquí.
Oye, quiero partir con este tema que sigue suscitando mucho, mucho debate, que son varios temas en uno. A propósito de la tan lamentable, trágica, triste acción que sucedió con este niño en San Bernardo, esta muerte tan atroz que yo creo que la semana pasada todo nos acongojó el corazón, nos sentimos frustrados, muchos de ustedes. Se empieza a hablar nuevamente de temas varios, que a medida que además la noticia se va apagando, uno deja de a lo mejor de conversarlo, pero yo por eso quiero aprovechar de hacerlo con ustedes. La primera es bajar la responsabilidad penal. En Chile actualmente desde los 14 piden bajarla a 13 y así también subir las penas para los menores de 16 y 17 años. Hoy día el máximo de tiempo que pueden estar recluidos en una en un lugar que no es una en sí una cárcel son 10 años. Por ejemplo, a los adolescentes que dieron muerte a este ciudadano francés en la reserva de Chicureo el año pasado, ustedes recordarán que le dieron muerte con múltiples puñaladas, recibieron 10 años de reclusión y el que era mayor de edad recibió presidio perpetuo simple, 20 años antes de pedir algún tipo de beneficio carcelario. Y también siempre se vuelve a hablar de que los militares aparezcan en funciones, entre comillas, policiales, o a lo menos en resguardo de infraestructura crítica, que podría ser una autopista, que podría ser un puente, que podría ser una estación de metro, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que en la región de la Araucanía, desde donde por ejemplo hoy día está conectada Macarena, hay uno de los periodos más largos en cuanto al estado de emergencia con militares, ¿no es cierto?, en lugares puntuales, que efectivamente, si uno mira los datos, ha inhibido, deben ser muchas más las razones, pero yo creo que una de las importantes es aquella, ha inhibido, ¿no es cierto?, la cantidad de actos violentos, de quema de infraestructura, de maquinaria, de fondo, ¿no es cierto?, que se produce en lugares conflictivos de la macrozona sur. Y por supuesto hablamos también de subir las penas en general, de construir más cárceles y de toda una posición más bien del punto de vista represivo, ¿no es cierto?, que puede adoptar el Estado para tratar de protegerse y proteger a su vez a los ciudadanos finalmente de este tipo de actos. Como tú estás ahí en la Araucanía, Macarena, voy a partir contigo.
Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, son hartos temas a abordar. Yo creo que, bueno, el debate que se ha dado últimamente respecto a aumentar disminuir la responsabilidad penal adolescente es un llamado que terminan haciendo finalmente muchos alcaldes debido a la situación en la que estamos enfrentados. O sea, es la situación del joven en niño de San Bernardo es terrible y no puede... O sea, yo no conozco persona que no esté conmovida con este caso. La verdad es que es bastante complejo y yo creo que el llamado de los alcaldes finalmente acá es a que los legisladores tomen obviamente una posición y comiencen a hacer reformas obviamente a la ley de responsabilidad penal adolescente. El problema que tienes acá es que no es que no hayan infraestructuras para que los adolescentes infractores obviamente puedan cumplir sus penas en ciertos lugares. O sea, acá no tienes un problema de cárceles, tienes un problema de cómo se aplica la ley. Entonces, finalmente, el llamado de los alcaldes es a disminuir obviamente la edad. ¿Y esta edad por qué? Porque hoy vemos delitos que son terribles, que son cometidos obviamente por jóvenes, niños, delincuentes, y que les dan finalmente un régimen abierto de sanción. Entonces, ¿cuál es el problema con el régimen abierto? No sirve de nada que te digan a ti, oye, un día vas a tener que hacer, no sé, trabajos comunitarios o te tienes que presentar en tal local policial para poder cumplir con tu condena, siendo que esas mismas personas ya se ha demostrado que vuelven a recaer y son reincidentes constantes en delito. Eso lo hemos visto y yo lo he conversado muchísimo con la alcaldesa de Vitacura, donde ella ha tomado mano dura, obviamente, respecto al tema de la seguridad en su comuna, y se da cuenta cómo una y cada vez los mismos jóvenes adolescentes vuelven a cometer delitos. O sea, los toman detenidos, se los llevan, pasan por un proceso y pueden pasar 2-3 semanas y esos mismos adolescentes están nuevamente delinquiendo. Entonces, ahí tienes un problema grave. Y yo estoy de acuerdo con que eso se debe revisar. Yo creo que sí hay que bajar la edad y tomar medidas respecto a esto. Y sobre el tema de las Fuerzas Armadas y la zona macro sur, yo creo que eso es un tema que es distinto. ¿Por qué? Porque acá, obviamente en la zona de la región de la Araucanía, tú tienes constantemente a Fuerzas Armadas que están ayudando y apoyando, obviamente, la labor que pueden realizar las policías, pero no son ellos los llamados a ver, obviamente, los temas de seguridad pública, sino que son las policías. Frente a eso, en el último o antepenúltimo, no recuerdo ya cuándo fue la renovación del estado de excepción, pero en el estado de excepción se avanzó en darle mayores herramientas de fiscalización, obviamente, a las Fuerzas Armadas, porque todos estos años que llevamos con este tema de las Fuerzas Armadas en la macro zona sur, finalmente ellos no pueden, por ejemplo, hacer controles de identidad porque no son las personas llamadas a hacer eso, y si no están con un control policial, si no están con un carabinero al lado, ellos no pueden hacer esto. Entonces, obviamente que quedan un poco atados de mano y finalmente te da una sensación de seguridad, pero tampoco es tanto lo que ellos pueden hacer, más allá de infraestructura crítica, por supuesto, pero ellos no están llamados a llevar esa labor la tiene que llevar Carabinero y la tiene que llevar la PDI. Entonces, bueno, yo creo que son dos temas que se abordan de manera distinta, pero creo que de todas maneras hay que avanzar en eso.
Carlos Ominami, también se habla de, comparativamente, en muchos países del mundo, países como Inglaterra, como Canadá, que no son precisamente países como fanáticos, porque a veces por ahí uno pone, bueno, en Salvador la bajaron, pero en Canadá hace mucho rato, en Inglaterra también, y ojo, que se dieron a propósito también de hechos, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, del asesinato que provocó un niño de 10 años, en donde se fueron bajando las edades de responsabilidad penal.
¿Qué edad es la edad de imputabilidad penal en Inglaterra?
Creo que 12, te lo voy a chequear.
Chequealo, me llama la atención. Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que es cierto que existe el problema y que hay una amplia utilización ya no de adolescentes, sino que de niños en actividades delictuales. Ahora, nosotros ya venimos, hasta hace no mucho tiempo atrás, la edad de la imputabilidad penal en Chile era 16 años, después se bajó a 14, entonces ahora quieren bajarlo a 13. Entonces yo tengo la sensación de que la solución no va exactamente por ahí. Me parecería, por ejemplo, más razonable endurecer las penas para todos los adultos que utilizan a los niños para actividades delictuales, porque que finalmente lo de las condenas tiene que ver con el uso de razón, con la capacidad que tengan las personas de discernir. Entonces hay que preguntarse bien si un niño de 13 años tiene la capacidad de discernir, si se le aplica una sanción, si eso va a tener un efecto disuasivo respecto de su comportamiento. Yo tengo serias dudas respecto de eso, pero entiendo, existe el problema y hay que ver, y me parecería a mí que quizás lo más eficaz pudiera ser un endurecimiento de las penas para todos aquellos adultos que utilizan justamente a los jóvenes aprovechando de que no son imputables penalmente. Eso es evidente, por eso que el problema existe. Pero y lo otro también, Macarena, yo creo que todavía las condiciones en que los niños terminan en la cárcel son condiciones que finalmente los llevan a meterse en la lógica de la delincuencia. Todos esos hogares son básicamente universidades del delito.
Fíjate que estoy mirando la responsabilidad penal en el caso de Inglaterra, para los casos de homicidio es hasta de 10 años. 10 años en el caso de homicidio.
No sabía, me llamó la atención eso.
En Estados Unidos, en Canadá es de 12 años, también en Estados Unidos es de 11 años, y también está seccionado. Por ejemplo, para el caso de homicidio o agresión sexual, distinto de otro tipo de delitos. Como que se hace ahí una separación.
Mira, Jorge, mira, Francia, ¿cuánto es?
No, 13 años. 13 años, dice Margarita. Tengo España, Italia, 14 años.
Y Suiza son 10 años, según lo que estoy revisando. Suiza son 10 años, Países Bajos 12 años, Escocia 12 años. Claro, Reino Unido está básicamente con Suiza en 10 años.
Entonces, claro, es impresionante. Yo no sé, un cabro de 10 años, realmente un niño que...
Eso fue a propósito, un niño de 10 años que asesinó a otro niño. Finalmente, lo que pregunto, o sea, Chile no estaría en una política pública. No está fuera de foco, ¿no es cierto? No sería tan extraño, Natalia.
La verdad es que para allá va para ya, digamos, van todas las jurisdicciones, y no es mucho lo que se puede hacer, sino que hacer imputables con, a niños cada vez más chicos. Pero también es importante, junto con eso, es comenzar a plantearnos en cómo estamos mirando a las familias, cómo estamos viendo la asistencia escolar, por ejemplo, y cómo hacer alertas tempranas para, de repente, quizás evitar que pasen este tipo de cosas. Si desaparece un niño a las 12 de la noche de 10 años porque está haciendo un portonazo, o sea, ahí hay un tema de responsabilidad parental muy importante.
Claro, pero muchas veces tenemos papá en la cárcel, mamá ausente, y finalmente ahí cuesta de poner el cascabel al gato y decir, bueno, ¿quién se hace cargo de este niño? Sabemos que incluso el Estado muchas veces ha sido un peligro a cargo de los niños.
Bueno, ha sido durante muchas décadas un peligro para los niños el Sename, y por eso han habido todas estas modificaciones. Ahora, eso no es solamente que se dé en Chile, sino que tenemos problemas de cómo se tratan estas instituciones a los niños en todas partes del mundo. Han habido problemas, digamos, con la misma iglesia, o sea, la verdad, en Escocia, en Irlanda, en Estados Unidos, ciertamente. Es un problema muy multifactorial, pero creo que, dado que los niños están comenzando a delinquir en edades aún más tempranas, es necesario bajarla, bajar la edad, es lo que corresponde, porque tenemos que empezar por algún lado, ¿no?
Uno ve pa seguir linkeando problemas, uno ve los overoles blancos en los colegios emblemáticos, principalmente el Instituto Nacional, el Barros Borgoño. Son cabros que tienen 16 años. Son cabros que tienen 16, 17 años.
Claro, pero esos cabros están delinquiendo, y esos cabros ya están por sobre la edad de la imputabilidad penal. O sea, ahí no hay punto de discusión.
Pero
no
igual
hay punto
de discusión. Su proceso igual es distinto. Igual es distinto. Insisto, 16, 17 años puedes asesinar a alguien, como le pasó muy lamentablemente a este ciudadano francés, y lo máximo que te pueden dar son 10 años en un régimen, entre comillas, porque no son cárceles. Son regímenes cerrados, pero no son cárceles. Para estas personas. Y la pregunta también viene, ¿qué capacidad de reinserción tengo cuando a los 16 años uno ya está pensando en acuchillar a otra persona? Y al ciudadano francés le dieron 20 puñaladas. Entonces uno piensa también, ¿qué capacidad de reinserción tiene una persona que con 17 años, todo el mundo entiende que con 17 años tengo plena conciencia de si le meto 20 puñaladas a alguien lo voy a asesinar? O alguien creería que no.
Bueno, es que por lo mismo, la idea de el senador Longton, creo que es el senador ya, ¿cierto? ¿No?
El senador.
Claro, el senador Longton apunta también a que sea muy importante que no se permita poder pagar las sentencias con regímenes abiertos, que no tiene ningún sentido eso. Y además también eliminar, el gobierno también está, por lo que estuve leyendo, muy en línea con eso, cuando tú cumples 18 años y cometiste algún delitos, digamos, se te borra como empezar a empujar a cero a los 18. Eso no tiene por qué pasar. O sea, si por algo existe un historial, ¿entiendes? Entonces no hay excelente conducta anterior si es que no delinquir. Hay algunas modificaciones que se deben hacer, ciertamente, y que van a ayudar, digamos, a que tanto fiscales como el poder judicial pueda hacer algo efectivo y eficiente con las penas de estos niños.
¿Qué pasa, Carlos Minami, por ejemplo, si yo decido a un menor infractor que hizo un portonazo con 16 años, que a los 18 decide, no sé, entrar a la universidad, quitarle la gratuidad? por ejemplo?
Bueno, creo que eso lo discutimos hace un par de programas atrás, o sino en el último programa. Yo no sé, yo creo que que hay ciertas cuestiones como la gratuidad que se finalmente se configuran como derechos, entonces no me parece a mí que se le deban quitar derechos, que los derechos, el retiro de los derechos o la cancelación de un derecho puede ser utilizado como sanción. Poníamos el ejemplo de personas, los criminales de lesa humanidad, violadores gravísimos de derechos humanos de las Fuerzas Armadas continúan persiguiendo sus pensiones. Entonces, no sé, yo la verdad es que todo esto es un terreno para mí bien, bien pantanoso, no soy experto, te reitero, en el tema de los niños, sigo considerando que es un problema que hay que ver cómo se enfrenta, pero no estoy convencido de que la rebaja, seguir rebajando la edad de la imputabilidad penal sea una buena solución. Y en este otro caso, la verdad es que también tengo serias dudas de que las cosas puedan ir por esa vía.
Macarena, ¿sabes qué me sucede a mí? Y es que si teníamos esta reflexión un par de años atrás, yo te habría dicho que efectivamente hacer todo lo que hicimos, por ejemplo, durante la presidencia de Gabriel Boric, yo creo que el cuerpo legal finalmente que termina heredando desde el Ministerio del Interior, Carolina Toá, es bastante robusto. De las más emblemáticas, la Nain Retamal, de las más emblemáticas, el robo de madera. Está perfecto. No sé si eso, en el momento en que estamos, donde literalmente unos adolescentes son capaces de arrastrar por 5 kilómetros a otro adolescente de 12 años, donde unos adolescentes entran a la casa de una persona y le meten más de 20 puñaladas, no sé si eso ya nos sirve, no sé si eso es suficiente. Cuando me dicen, mira, en El Salvador bajaron los crímenes, bajaron los asesinatos, claro, están cuestionados por derechos humanos, claro, tienen preso, no sé, al 5 o 7% de la población, no me cabe duda de que hay justos por pecadores ahí adentro, que a lo mejor era amigo de la Mara y está ahí adentro también. Pero no sé si seguir haciendo lo mismo es en este momento suficiente para finalmente darle un corte real a esta situación. Y por eso es que probablemente expresiones tan garrotescas y tan duras como las que se pueden observar, por ejemplo, en El Salvador, hoy día son miradas hasta con esperanza por una parte importante de la ciudadanía.
Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que el caso de El Salvador es un caso bastante emblemático, obviamente que tienen cuestionamientos de todo tipo, y no voy a decir, sigamos el ejemplo de El Salvador, ni mucho menos, pero ellos estaban en una situación que claramente era bastante más crítica que la que tenemos hoy día. Yo no quiero minimizar lo que nosotros vivimos hoy día, porque creo que efectivamente estamos en la peor situación que habíamos estado, al menos desde el retorno a la democracia en temas de seguridad. Y lo que pasa allá, claro, es que estaba un país tomado completamente por los maras, y obviamente que ven una esperanza, o vieron una esperanza obviamente en este presidente Bukele, que puso mano dura y obviamente eliminó toda esta, o terminó en gran parte con la delincuencia que tienen que tenían en ese país. Nosotros estamos en una situación que es compleja, distinta obviamente a todo lo que nosotros habíamos vivido, pero yo creo que acá hay que avanzar en dos líneas. Primero, en endurecer, obviamente respetando siempre los derechos humanos y lo que corresponde, los tratados internacionales. Y por otra parte, también hay que hacer un trabajo a mediano y a largo plazo, que yo creo que ese es el trabajo que finalmente no se ha hecho mucho. Y este trabajo a mediano y largo plazo es obviamente fomentar, por ejemplo, la cultura, el deporte, que sabemos que si hay más inversión en esas áreas, la gente o los mismos niños pueden salir obviamente de la situación en la que se encuentran, pueden salir de estas mafias, pueden salir de que los mismos narcotraficantes agarren a estos jóvenes, porque pueden tener obviamente una opción distinta. Entonces yo creo que acá el país tiene que avanzar en dos líneas. Primero, en endurecer, por supuesto, porque ya estamos con esta situación, ya tenemos a menores de edad que son delincuentes muy chicos, 10 años, 12 años. Entonces, avanzar en esa línea, por supuesto, también endurecer las penas y también, obviamente, que los jueces apliquen las leyes que tienen que aplicar si ya están. Y por otra parte, avanzar en este fomento también a otras disciplinas para poder sacar a los jóvenes de la situación en la que se encuentran, sobre todo en las poblaciones donde se ven mucho más vulnerados los niños y donde quizás tienen padres que no se hacen cargo de ellos y ellos terminan finalmente en las manos del narco.
Eso tiene mucho sentido.
Mira, Jorge, déjame decirte una cosa, una reflexión más de fondo sobre esto. Yo creo que efectivamente que hay problemas que tienen que ver con la forma como se reprime la actividad delictual, cómo se previene, cómo se rehabilita, pero a mí el problema de fondo que me sigue dando vuelta y creo que no tiene una solución simple, ni mucho menos, es el siguiente. Hay muchos jóvenes que te dicen, mire, yo sé, si entro en esto, voy a vivir 2, 3, 4 años máximo, probablemente me metan preso, me van a matar, pero voy a vivir una vida que prefiero frente a si soy cuidador de auto, si soy trabajador, donde no voy a tener esas condiciones. Entonces hay un problema también de sociedad, de modelo de vida, que es súper complicado. Porque para esos jóvenes, yo creo que para ese joven que toma la decisión de irse por esa vía, de ser soldado, hacer la carrera en el narcotráfico, que le puedan caer 5, 10, 15 o 20 años, le da más o menos lo mismo. Entonces creo que ahí hay un problema, como te digo, una cuestión de comportamiento, de modelo de sociedad, del consumismo, que también influye. Ahora, esto no significa decir, mire, pobres niños, no hagamos nada respecto a ello. Yo creo que hay toda una dimensión represiva que hay que ver qué es lo que mejor funciona. En el caso de Salvador, yo lo he dicho también en otras condiciones, en Salvador hay más o menos algo así como, si no me equivoco, 70.000, 80.000 presos, que son un poco más del 2% de la población. Ve por ahí, Jorge, calcula, yo me acuerdo algo así, hay más presos en Salvador que en Chile, en consecuencia que en Salvador la población son más o menos 5 o 6 millones de habitantes. Sí. Entonces, si uno se fuera con los criterios de Salvador, significaría que en Chile habría que tener, no sé, 350.000, 400.000 presos.
Lo tengo claro. Y a lo mejor preguntémosle a las personas si están dispuestos a hacer ese sacrificio. Lo hablo en términos teóricos. Hacer ese sacrificio y volver a tener una vida tranquila donde, Carlos, los que más probablemente sufren, porque a veces la gente dice, claro, andan asaltando, no sé, a los ricos, robándose un auto de lujo, pero el joven que murió en San Bernardo andaba en un Peugeot del año 2008. Un Peugeot del año 2008. Entonces, finalmente, por eso también respondía Macarena y decía, si teníamos esta conversación 2, 3 años atrás, a lo mejor creo que habría tenido una reflexión distinta. No sé si en este momento ya podemos salir de donde estamos con una batería legislativa como la que dejó la ministra Toa, que me parece perfecta, súper bien, era lo que había que hacer en ese momento. Pero hoy día a lo mejor estamos en un momento que tenemos que hacer algo distinto. Estoy completamente de acuerdo con Macarena, por supuesto que hay que fomentar la política pública, inclusión, mejor educación, deporte. Está perfecto, pero eso va a mover los resultados. Después de una larga inversión y años, no sé, en 10, 15 años. El problema es que al ciudadano francés lo mataron en su casa, delante de sus hijos. El problema es que a este niño lo arrastraron 5 kilómetros. Ahora, no en 10 años, ahora. No sé si seguir haciendo lo mismo. Más leyes Naín Retamal, más leyes de robo de madera. A lo mejor estamos en un momento distinto, Natalia.
Oye, yo quería devolverme a un argumento que quería hablar con, que dijo Carlos, es sobre el tema de la gratuidad universitaria, que el Tribunal Constitucional, incluso ahora en Aula Segura, dijo que era inconstitucional eliminar, digamos, el acceso a la gratuidad universitaria para los overoles blancos, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta de que la gratuidad universitaria no es un derecho, es un beneficio social, no es un derecho. A diferencia de las pensiones, que sí son un derecho social porque es un derecho social garantizado por ley. Y es porque tú, ya sea independiente, digamos, del sistema de cotización, tú trabajaste para eso, ya sea un sistema, digamos, contributivo, como son las Fuerzas Armadas, o individual, como somos nosotros, los del Código del Trabajo, pero son cosas totalmente distintas. El grado, digamos, de derecho que tiene la jubilación con el acceso a la gratuidad universitaria, que es un beneficio, no es un derecho, no es lo mismo. Eso quería
con el tema. Es una discusión, no sé, habrá que ver qué es lo que dicen los constitucionalistas. Yo no soy, pero yo no sé si en algún momento eso que aparece como aparentemente como un beneficio se transforma en un derecho, no lo sé.
Bueno, alguna vez el presidente Piñera dijo que era un bien de consumo respecto a la educación.
Eso que dijo que era la educación, no la gratuidad.
Sí, respecto a la educación, que era un bien de un bien de consumo. O sea, si nos ponemos teórico, esta cuestión da para todo. Oye, tuvimos un Chile Público cortito hoy día a propósito del feriado. Gracias por estar acá, Natalia.
No faltó hablar sobre las cifras de desempleo que
la aprobación del presidente Kast, los indultos, y este programa no funciona con menos de una hora como tenemos todas las semanas, pero nos reencontramos el siguiente martes, sin duda. Macarena Cornejo, Carlos Ominami, Natalia Aránguiz.
Chao.
Ok,
chao,
fuerte abrazo.
Bien, un abrazo, chao, Carlos. Chao.
Nosotros, Lucho Fraile, nos vamos. Mañana tenemos un muy buen invitado, ¿eh? Estará Pablo Longueira conversando aquí en Chile Público. De su regreso a la política, su candidatura a alcalde de Conchalí, su candidatura a la Secretaría General de la UDI, algunas anécdotas que dejaron como esas primarias con Andrea Lamán, etcétera, etcétera, etcétera. Así que anticipamos a estar aquí, Pablo Longueira. A ustedes tres, Macarena, Carlos y Natalia, muchas gracias. Nos vemos el siguiente día martes. Chau.
En la agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.